qué sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario. Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia. Los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario. 23 años en el aire de Antena Libre.
Abrimos nuevamente este micrófono para recibir las voces de las personas protagonistas de nuestras universidades públicas argentinas. Y en este caso te propongo que desde el campo de la sociología pidamos una primera reflexión a propósito de lo que pasó el domingo pasado en la República Argentina. Hablamos de las elecciones legislativas y los resultados que han favorecido en principio al gobierno nacional de la gestión Milei. Para pedir esa perspectiva, insisto, desde la sociología, saludamos a esta hora, le agradecemos que nos atienda al doctor José Luis Bonifacio. ¿Cómo estás, José Luis? Omar González desde Antena Libre, bienvenido a Horizonte Universitario.
Hola, buenos días a Omar y buenos días a la audiencia de Antena Libre.
Gracias, José Luis, porque participaste también de la transmisión especial del domingo pasado, donde había, en todo caso, una posibilidad, un ánimo diferente, habida cuenta de lo que los medios de información habían transmitido, ¿no? La posibilidad de que fuera diferente el resultado, por lo pronto, para el gobierno nacional. A 48 horas de esa jornada, ¿cuál es ese primer análisis que podés hacer? ¿Qué elementos son los que empezás a manejar desde tu campo?
Cuando intervine el día de la elección, el día viernes, me preguntaron por un escenario de pérdida, que era el escenario más previsible del gobierno. Inclusive el gobierno pensaba exactamente que perdía, estaba contento si perdía por 5 puntos, y lo anunciaba como un triunfo. Efectivamente arrasó con todos los escenarios posibles. Creo que nadie, ningún encuestador anticipó este tsunami de votos libertarios, y lo que sucedió fue exactamente lo contrario a lo que decíamos en el caso del escenario de pérdida, que iba a aparecer el dólar, iba a saltar el dólar y se iba a haber un cierto descontrol económico del gobierno, y no sabíamos qué iba a pasar con la intervención que había provocado en el mercado cambiario la aparición de Scott Bess en vía uh-huh. Donald Trump.
Sí.
Lo que sucedió fue exactamente lo contrario, que el triunfo bajó el precio del dólar y la economía se mantuvo estable. Eso, lo que están diciendo los analistas, es que probablemente haya sido uno de los efectos, una de las causas principales para que una parte importante de la población decidiera mantener esa estabilidad. Y había una hipótesis muy fuerte que circulaba entre los analistas políticos. Uno de ellos, que es muy importante, que es Durán Barba, decía que la intervención norteamericana iba a provocar una cantidad de votos en contra, porque la población argentina era antiimperialista. Pero resultó ser que es más antiperonista que antiimperialista. Ajá, porque uh-huh. también el hecho de que se haya conformado en esos dos bloques tan fuertes, se haya polarizado tan fuerte, resultó que se votó por una estabilidad económica, por lo menos no se sabe hasta cuándo, porque no hay ningún contrato de qué se trata ese acuerdo que hicieron el gobierno con el gobierno nacional, con el gobierno de Estados Unidos. Y y lo que sucedió también, que hubo una polarización que evidentemente una parte importante, 40% de la población, dice que no quiere, no, o por lo menos hay un fuerte componente de voto antiperonista.
Antiperonista. Ahora, José Luis, la cosa económica tampoco viene bien. En todo caso, la interpretación sería evitar un mayor desmadre de la economía, lo que produjo esta intención y el voto concreto apoyando la gestión Milei.
Exactamente. Ese es otro dato interesante para tener en cuenta en los próximos, digamos, la población le dio un cheque de continuidad al gobierno, pero la situación económica, de hecho el escenario rompe todos los manuales de teoría política. ¿Por qué? Porque no había ningún elemento ni económico ni político que posibilitase un triunfo del gobierno, porque generalmente dice, bueno, las cosas van bien, no estaban los problemas políticos de corrupción fundamentalmente que habían estallado unos 2 semanas antes. Entonces no había ningún elemento. Lo que sucedió fue que la población le dio una chance más al gobierno, y no se sabe hasta cuánto puede durar eso. Si eso, supuestamente, si el gobierno logra una estabilidad, logra fundamentalmente, lo que tiene que lograr es hacer activar la economía real, porque de alguna manera lo que había una turbulencia financiera que podía ya tener una influencia en un desmadre de la economía real, que ya está desmadrada porque hay una recesión importante.
Claro.
Pero también muestra algo, allá de una perspectiva, eso estoy haciendo un análisis más político, pero de una perspectiva sociológica, que fue lo que vos me anunciaste, también muestra cómo también hay un fuerte de cómo se fue modificando el componente del voto por los primeros datos que van apareciendo de la Libertad Avanza. Se va transformando cada vez más en un partido de clases medias y en un partido de clases medias altas, tal como era el inicio del partido del PRO.
Claro, ¿cierto? Claro.
Entonces, ese sector de la población fue el que salió a apoyar efectivamente más a la continuidad del gobierno de Milei.
Es la voz del doctor José Luis Bonifacio por la radio, y también te pregunto desde ese punto, José Luis, ¿qué revela la participación electoral? Digo, porque según los datos también es el menor porcentaje de los últimos 10 años al menos de participación de votantes. ¿Qué indica eso desde tu ciencia, desde la sociología?
Sí, hay que hacer un análisis, bueno, un análisis de largo aliento es que la democracia no está satisfaciendo las necesidades de la población. Entonces hay un fuerte descontento con respecto a como que voy a votar o no voy a votar, la situación va a seguir siendo la misma. Eso ya se viene estando hace un tiempo, por eso digo, es un análisis de largo alcance. Y un análisis de corto alcance también hay una fuerte la nueva derecha, todo este sector, no solamente local sino mundial, también es muy antipolítica. O sea, la antipolítica es la forma en que decir, bueno, son todos iguales, importa lo mismo, y eso es lo que le posibilitó ganar un poco a Milei, un outsider de la política que venga a salvar lo que siempre hicieron, lo que la derecha denomina la casta.
Claro, claro.
Entonces lo que se verificó en esta baja participación electoral es justamente eso, digamos, un grupo, un sector de la población absolutamente descontento con y sin ninguna tipo de esperanza con respecto a lo que pueda modificar en su voto. Y hubo otras personas que fueron los primeros que fueron a votar, que yo justamente tengo una persona conocida que estaba a cargo de una escuela y me dice, mira, los primeros que fueron a votar fueron los jubilados, las personas discapacitadas, ellos estaban muy ansiosos por votar, sin embargo no fue los más jóvenes, inclusive no se acercaron a las mesas de votación. Está mostrando esta caracterización que podemos ir haciendo en principio, ¿no? Porque todavía no hay estudios muy muy concreto sobre ese tema.
Bien, resaltamos eso que dice José Luis Bonifacio, es un primer análisis que obviamente estará sujeto al tiempo que empiece a circular de ahora en más, los datos que, de hecho, el escrutinio definitivo todavía no está hecho, así que veremos ahí qué sucede. Pero me quedo con la primera apreciación que hacías, José Luis, respecto a la gobernabilidad. ¿Cómo quedará, desde tu perspectiva, cómo quedará configurada esa gobernabilidad tras esta renovación legislativa? ¿Qué escenarios de alianzas o de bloqueos se abren en el Congreso, más aún para el Gobierno Nacional?
Sí, el Gobierno Nacional lo que está señalando, y creo que es hay un consenso generalizado, por lo menos entre lo que se denomina en Argentina el círculo rojo, es que hay que hacer una triple reforma: la reforma laboral, la previsional y la reforma impositiva. No sé, el gobierno necesita, para modificar estructuralmente la situación y relanzar, digamos, un desarrollo capitalista en la Argentina que viene en decadencia, necesita hacer esas tres reformas. Va a ser muy difícil porque no tiene los números en el Congreso para hacer esas reformas. No tiene mayoría propia, va a tener que hacer una actitud muy negociadora. Lo que ha mostrado el gobierno hasta la fecha es que no ha negociado. De hecho, ha provocado una serie de problemas que ha llevado a esta situación desastrosa, que solo fue salvada por las últimas dos semanas con la entrada del gobierno. Si no hubiese entrado Scott Bessent y Donald Trump en las últimas dos semanas interviniendo en el mercado cambiario, no sé de qué estaríamos hablando hoy, pero bueno, eso. El motivo ahora es cómo negociar, y implica prácticamente que otro presidente, ¿no?
Uh-huh. Sí,
ha dado señales en esta
otra
en
perspectiva. Sí, tal cual, tal cual.
A cambiar, o no sé, va a sacar con ese lenguaje que utiliza, esa forma de tratar a las personas, de tratar a sus opositores políticos. Pero eso debería suceder, porque si no salen esas reformas que es lo que está pidiendo. Y otra cosa que tiene que hacer, ya en el sentido más económico, debería empezar a juntar reservas. Todo esto que estamos contando, Omar, es a costa más sacrificio.
Claro, claro.
Todo esto implica más sacrificio de la población.
Sí, tal cual.
Porque la reforma previsional va a caer sobre los trabajadores, las trabajadoras, que van a tener que o jubilarse más tarde, y la reforma laboral va a caer sobre los convenios colectivos de trabajo. O sea, se tienen que flexibilizar todas las relaciones laborales y van a caer sobre todo sobre los sectores del trabajo. Pero la sociedad está muy fragmentada, está muy fragmentada. Vos pensás que, fíjate vos que coincide, que el 42% de la población está en una situación de informalidad. Y en algunas provincias la situación de informalidad llega al 50% de la población. O sea, cuando hablo de informalidad uso un solo indicador, que no tiene aportes para jubilarse en algún momento de su vida.
Ahí nos dejás planteada la próxima charla, ¿no? Eso que algunos colegas tuyos llaman como uberización laboral. Así que ponemos puntos suspensivos, si te parece, José Luis, y ya te convocamos próximamente a cualquier espacio de Radio Antena Libre donde intervenís, que permite dejarnos pensando, que eso me parece que es importante y es lo que provoca la voz autorizada de nuestros especialistas, de nuestras especialistas dentro de la Universidad Pública Argentina. Te mandamos un abrazo enorme y gracias por atendernos.
Bueno, gracias, Omar, y bueno, sigamos charlando. Hay mucha tela para cortar, Tomás.
Sí.
Omar, y evidentemente son las primeras reflexiones, pero bueno, se me vienen a la mente muchas que merecería un programa entero, pero es lo que podemos por ahora decir.
Muy valioso.
Un buen día y gracias por el llamado.
Lo mismo para vos. Valiosísimas esas palabras y consideraciones. Las primeras, claro, con todo el desafío que eso implica, por parte del doctor José Luis Bonifacio. Es docente investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue desde el campo de la sociología.
Horizonte Universitario, de lunes a viernes a las 7:30, 12:45, 15 y 22 horas. Sábados de 11 a 12. Horizonte Universitario. Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas.
Siempre pública y gratuita. ¡Viva la universidad!
Podés ampliar toda esta información en www.antena-delmediolibre.com.ar en la pestaña Universitarias.
Comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario. 23 años en el aire de Antena Libre.